A mí me llamó sorprendentemente y gratamente, tengo que decirlo si se puede en este contexto, la atención el discurso del presidente de la AMIA, de Agustín Esbar, muy duro justamente contra la justicia argentina en distintas instancias. Después vamos a escuchar parte de lo que dijo, ¿no? Pero hablando del tiempo que se perdieron hipótesis falsas, este círculo de impunidad se retroalimenta por la forma defectuosa en que funciona nuestra justicia, trámites que duran años y que en definitiva no sirven para nada poner en fin a los procesos laberínticos que insumen lustros o décadas y que no brindan respuestas. Bueno, me parece que le puso en palabras más o menos lo que sentimos todos. Está Agustín Esbar del otro lado de la línea. Agustín Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Romina, qué gusto escucharte. Saludos a todos.
Igualmente, me sorprendió la dureza del discurso. Digo, es difícil decir me sorprendió gratamente, pero hasta ahora la dirigencia comunitaria yo he sido bastante crítica. No recuerdo que haya tenido una posición tan dura.
No sé si fue duro, me parece que fue realista. La realidad es dura.
Sí.
Es una dura realidad, como dice el dicho, ¿no?
Sí.
Yo no quise adjetivarlo, quise realmente ser descriptivo. Y es tal cual lo que pasó. Cuando vos ves los plazos en los que se perdió la causa AMIA, los tiempos que duraron, vos contabas hace un rato, en el 2004 la sentencia que anuló todo, que vos mencionaste recién, fue el 2004.
2004 no estaba tan errada, ¿eh? Íbamos por ahí, sí.
Estabas bien, el 2004. Esa es la investigación que comenzó en el 94. O sea que 10 años después, 10 años después, de toda una investigación.
A ver, te estoy
Digamos.
perdiendo, Agustín, a ver si...
Espera, me voy a.
A
¿Me
ver,
escuchás?
sí.
10 años después, decía, de que se cometió el atentado, de una investigación enorme, la justicia dijo todo nulo. Todo lo que se investigó durante 10 años es nulo. A foja cero. Después de eso, la AMIA apeló esa nulidad porque nos pareció irracional. 5 años después, la Corte Suprema de Justicia, que esta parte te la salteaste, dijo, no es todo nulo.
Es una parte.
Hay que seguir investigando. Una parte es nula, la otra parte vale, y hay que hacer un nuevo juicio, porque es falso que todo sea nulo. 5 años después. Ese nuevo juicio que mandó a hacer la Corte Suprema, es el que vos mencionaste, tiene fecha para el 2019. 10 años después de que la Corte Suprema dijo hay que hacer un nuevo juicio, si Dios quiere se va a realizar a partir de marzo del año que viene. Por otro lado, como vos mencionaste, los tiempos que se demoró el juicio este llamado por encubrimiento. En el 2004, cuando se dictó la nulidad de todo, el Tribunal Oral Federal 3 dijo hay que hacer un juicio a quienes encubrieron la supuesta pista siria, la llamada pista siria de Canor Edul. Ese juicio está terminando ahora, en el 2018, 14 años después. Estamos hablando de la investigación del atentado terrorista más grave ocurrido en América Latina, probablemente en el mundo, desde la Segunda Guerra Mundial contra una población judía,
Con
contra
un
un chico
expresidente
judío.
sentado en el banquillo de los acusados y una
Claro.
expresidente, digamos, también que ya tiene tribunal para por el juicio por el memo de por el memorándum con Irán. Lo que yo te pregunto, Agustín, y la verdad es que es incómodo, es una posición incómoda, pero uno piensa en los iraníes, en los asesinos, en los ideólogos, que así lo dijo la justicia argentina, que dicen con total liviandad, no tenemos garantías con esa justicia. Si miran la foto que
Eso es
estamos
falso.
contando entre los dos.
No, mira, los iraníes son gente muy astuta, los persas son gente muy inteligente, muy astuta, y saben jugar con personas menos intensas, por decir de alguna manera.
Pero
Nosotros
les damos argumentos. Mirá los años que estás contando, un
Claro,
juicio que
claro.
nulidad, porque, a ver, los que tenían que investigar
Seguro.
están siendo investigados.
Les damos muchos argumentos, les damos mucha ventaja. Ahora mismo, que es, como vos decías, se paseen quienes están requeridos por la justicia argentina por un crimen de lesa humanidad, se supone que nos tomamos en serio esto como país. Entonces, ¿cómo puede ser que salgan a pasear así gente acusada por nuestra justicia nacional, por un crimen atroz, y no tenemos la fuerza de generar las alianzas necesarias para traerlos a comparecer ante nuestros tribunales, que tienen todas las garantías constitucionales? Garantías no faltan acá, como se ve, es muy difícil que alguien vaya preso, o sea que no creo que alguien tenga mucho temor en ese sentido. La justicia argentina da sobradas garantías para quien quiere defenderse. No se trata de eso, se trata de que no tenemos la coherencia, la fuerza colectiva, lamentablemente, para poder realizar la justicia.
Claro, pero ellos te dicen, no, no confío en la justicia argentina, y la verdad que uno le contesta, yo tampoco.
No, yo sigo confiando en la justicia argentina. Me parece que no es solo la justicia, me parece que, y eso también lo dije en el discurso, por ejemplo, la justicia argentina la semana pasada, el día miércoles a la mañana, estaba listo el exhorto diplomático del juez Canicó Corral para pedir la detención de Velayati en Moscú. Inmediatamente la canciller argentina lo envió a la embajada argentina en Moscú. Y no tuvimos efecto, eso fue, y esta persona estuvo jueves y viernes allí, luego viajó a China, y no tuvimos el logro, que no era, obviamente no era nada fácil, estamos hablando de una persona enviada por el líder de la República Islámica de Irán a Moscú, nada menos que a negociar el tratado nuclear de Irán con el mundo occidental. Esa es la misión de Velayati, esa es su función hoy en el régimen iraní. Claro que no es fácil que Putin, que se estaba reuniendo con esta persona, lo va a entregar a por la causa AMIA, pero eso requiere un trabajo político de alta política, requiere que como país nos pongamos las pilas y logremos objetivos tan importantes en un tema tan fundamental para nuestra democracia. Hoy yo lo dije en el discurso y estoy convencido de que es muy difícil, y creo que la Argentina lo tiene asumido, vivir con la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Logramos perseguir a los militares que cometieron atrocidades en la dictadura militar argentina, superando el punto final, la obediencia de vida, los indultos de Menem. Hubo una nueva época histórica y 40 años después seguimos haciendo justicia con quienes violaron los derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad. El crimen de la AMIA también es un crimen de lesa humanidad, por donde lo mires, y así fue declarado por la justicia argentina. Entonces, tenemos que lograr realizar la justicia con quienes están con muchísima evidencia sindicados como autores del atentado. Sobre el juicio, sobre el pago a Tejeldín que mencionaste antes, también ahí hay que hacer una precisión. Esa famosa pista siria, que aparentemente llevaba un lugar distinto que la pista iraní, no existe. Nunca se probó que haya tal cosa. Y si se probara, en todo caso, en aquellos años, en el 94, cuando se cometió el atentado a la AMIA, sí, hablar de Siria e Irán era la misma cosa. Hoy mismo Irán tiene una enorme presencia en Siria, a pesar de toda la destrucción y el genocidio que se cometió ahí en los últimos 10 años. Pero en el 94 estaban exactamente parados en el mismo lugar. De todos modos, no hay una pista siria que lleve a una conexión con quienes hayan cometido el atentado distinta de la pista iraní. No hay nada allí. El famoso Kanor Edul, un paisano de Menem y compañía, que fue a pedir protección a la Casa Rosada en aquellos meses, no fue una pista que condujera a ninguna célula terrorista ni a ninguna conexión. Eso se investigó suficientemente. Por eso también este juicio que se intentó hacer para tratar de decir que acá iba a haber luz sobre la causa AMIA contra Menem, Anzorregui, Rubén Beraja, expresidente de la DAIA, los fiscales Mullen y Barbakia, etcétera, no lleva a ningún lado. Sí muestra que hubo irregularidades en la investigación, pero no es el pago al Tejeldín un crimen de lesa humanidad. Hoy está totalmente aceptado en muchas legislaciones del mundo y también en la Argentina pagar a una persona imputada o beneficiar a una persona imputada, incluso pagándole.
No, pero Agustín, si se investiga el encubrimiento, podrían tratar de llegar a saber qué fue lo que encubrieron.
Bueno, no.
¿Y por qué encubrieron y a quiénes encubrieron?
Claro, encubrieron a Kanor Edul, protegieron claramente a este Kanor Edul. Nosotros hemos acusado como AMIA por las irregularidades que se cometieron en la investigación para proteger a Kanor Edul. Pero ese no es el pago a Tejeldín. Se anuló todo por el pago a Tejeldín, que fue una barbaridad, porque generó una nulidad obvia. Pero había mucha evidencia sobre los cómplices de Tejeldín antes de que le pagaran. A Tejeldín se le pagó en el año 96. Y en el 94 se cometió el atentado. Y en el primer año, del 94 al 95, ya había muchísima evidencia de Tejeldín toda, ya estaba preso, y ya había mucha evidencia sobre las conexiones de Tejeldín. Tejeldín es un personaje secundario, aunque principal como partícipe del atentado, porque él sabe a quién le dio la camioneta.
Exactamente.
Que está probado que explotó en la AMIA. Entonces ahí hay un punto central que nosotros perdimos en el camino de ese pago infame que se le hizo a Tejeldín, ilegal, pero que no es un crimen de lesa, ¿entendés? O sea, porque ya estaba la evidencia independiente de la declaración de Tejeldín sobre sus cómplices antes de que le pagaran.
Ahora, Agustín,
¿por qué le hicieron el pago?
Agustín Esvar es el presidente de la AMIA en un día muy particular, 24 años, que venimos repitiendo, insisto, casi prácticamente lo mismo, con enorme desazón. Me llamó la atención, por ahí no lo entendí, no lo terminé de entender, a ver si podés por ahí ser más claro o yo menos confusa. Hay quienes interpretaron que tu referencia al pacto o al memorándum con Irán era de alguna manera un apoyo, por entenderlo como una decisión política, no jurídica.
Ay, Romina, qué inteligente que sos y sabes mucho de la causa también. Hace un ratito hablaba con la jefa de prensa de AMIA diciéndole que nadie me había preguntado sobre este punto.
Acá estoy yo. Sí.
Nadie lo había leído, digo, nadie leyó lo que dije. Es así, yo creo que no corresponde a la comunidad judía ir en un juicio criminal contra quien fue presidenta de la República, contra la mayoría del Congreso. No es una causa en particular. En todo caso, si hubiera ahí un tema, no es un tema particular de la comunidad judía.
¿Pero vos crees que Cristina Kirchner tomó una decisión jurídica, una decisión política no judiciable? ¿Que puede ser cuestionable o no la de negociar con los iraníes?
Es un término técnico el que acabas de mencionar, para mí tiene un enorme contenido, entonces no quise usar esas palabras y no quisiera definirlo como una cuestión política no justiciable, como decimos los constitucionalistas, ¿no? Pero lo que te digo es que desde el punto de vista político, de la representación que me toca, que es la de la comunidad judía, no corresponde a una comunidad singular, con la historia que tiene la comunidad judía a lo largo de los siglos, de los tiempos, ser quien encabece una querella contra una mayoría popular.
¿Pero por qué no crees que hay un crimen ahí, digamos, que hay un dolo, que hay una intención?
No lo sé y no me parece que me corresponda a mí, más allá de lo que yo crea personalmente, subjetivamente. Como presidente de la comunidad, como líder de la comunidad, no creo que debemos nosotros participar como comunidad en esa investigación. Me parece que ese es un tema que la sociedad argentina tiene que discutir, porque fue una decisión política.
Obvio, dijiste decisión política optada por la mayoría, entendiendo que esto pasó por el Congreso.
Por el Congreso, lo votó la mayoría de los diputados y los senadores, yo fui a las audiencias, no se discutió poco, se discutió no mucho tiempo, pero muy intensamente, y muchas horas duraron
ahora, las audiencias. Ahora, ¿por qué en públicas, secreto? ¿Por qué las negociaciones en secreto? ¿Por qué no convocar a Alberto Nisman, que en ese momento era fiscal de la causa?
Puede haber muchísimas objeciones para hacerse, pero en definitiva lo votó el Congreso, y fue una decisión política del pueblo argentino a través de sus representantes. Entonces, más importante que investigar criminalmente, que es como sacar el tema y ponérselo solo en la cabeza de un puñado de personas, me parece que es importante que la dirigencia política, la clase política, muchos de los que fueron diputados y senadores y votaron el memorándum siguen siendo hoy representantes del pueblo, están en sus bancas, y hace falta una nueva discusión sobre esa decisión política de ser aliados de Irán. Esto es lo que planteo hoy.
Agustín,
eso es mucho más importante que perseguir criminalmente nosotros como querellantes. Claro, la AMIA no es querellante, nunca fue querellante contra Cristina Timerman y demás en esa causa, pero sí lo es la DAIA y sí lo son otros familiares, algunos familiares a los quienes respetamos absolutamente, y hoy lo dije en el discurso, dejo a salvo que ellos tienen todo el derecho del mundo de querellar a quien quieran. Yo no hablo por ellos, sino por la dirigencia comunitaria.
Agustín, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Bien, te quería preguntar sobre este punto que me parece muy muy fuerte, muy interesante. Para la mirada de la AMIA, entonces, el juicio que se está siguiendo por el tema del encubrimiento 2 sería, ¿no? En este caso, ¿no tendría sentido?
Tampoco diría eso, me parece que a lo mejor sí tiene sentido. Nosotros lo que digo es que debemos ser espectadores, un partícipe más, como la comunidad italiana, como los, qué sé yo, como los intelectuales, como los deportistas, como los el centro gallego, la Iglesia Católica o quien más, toda la sociedad argentina, cada sector debe prestar atención más que nada a esa decisión que tomó el país de ser aliados de Irán.
Pero entendés, Agustín, que diciendo esto es como si la AMIA, digamos, o la representación política que ejerces de la AMIA no se sintiera damnificado, porque si no estarían querellando.
Nosotros nos sentimos damnificados por el memorándum y luchamos para lograr la inconstitucionalidad del memorándum, que se logró. Y eso fue la AMIA, Miguel Bronfman, el abogado, sí, fue quien y con abogados constitucionalistas yo participé como voluntario, pero se contrató gente de primerísimo nivel que asesoró en argumentos, se invirtió mucho en este juicio del inconstitucional en memorándum y se logró.
O sea, sí, damnificados por el memorándum, pero no sienten que hubo, digamos, una actitud dolosa que debe ser perseguida penalmente.
Y no estoy estoy seguro si hubo una actitud dolosa. Mira, yo estuve en un almuerzo en el que participó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los primeros años de su mandato, no me acuerdo exactamente la fecha. Timerman era embajador en Washington en aquel momento y viajó para ese almuerzo. Ese día, en una mesa en AMIA, estoy contando casi en algo que nunca lo conté, no se sabe mucho, pero me inspira cierta simpatía, Romina, así que estoy hablando un poco
bueno,
de más.
Te agradezco.
Y de toda la audiencia.
Sí, porque nos están escuchando en todo el país y me parece que vale la pena. Cualquier luz que se pueda echar sobre esto. No, a ver, dale, vamos a escucharlo atentamente.
Hablando de buenas o malas intenciones, ¿no? En ese almuerzo, Cristina dijo que ella pensaba que el atentado lo había cometido sirios, que no era Irán el responsable. Y no había ningún memorándum en puerta ni nada. O sea que yo siempre tomo con pinzas todo lo que dicen los hombres y las mujeres de la política. Uno siempre sabe que puede haber muchas lecturas o muchas maneras de hablar. Pero lo dijo y estábamos lejos todavía, creo. Todavía no había Pepe Liashev, que en paz descanse su alma, nunca había hecho todavía esa la denuncia sobre las reuniones.
La reunión de Alepo, ¿no? La que denuncia Pepe en Perfil, sí.
Lo que es exactamente, esa etapa de Perfil, que fue como un año antes de que esto se supiera públicamente. Todavía nada de eso estaba cerca y yo lo escuché. O sea que puede ser que la expresidenta tuviera esa mirada y yo le doy ese margen de duda. Creo que fue una decisión profundamente equivocada por otras razones, porque había mucha evidencia contra Irán y también porque no se puede esperar de un país como Irán, como sabemos las cosas que pasan allí, que sea un aliado de buena fe para sentarse con juristas argentinos a resolver el atentado de la AMIA. Esto es que me parece un disparate. Aún si uno pensara que fue Siria, ¿cómo vas a pensar que Irán, que vemos hoy de vuelta la influencia que ha tenido en la última década Irán en Siria, pensar que Irán va a ser objetivo para analizar un atentado que pensaste que cometieron los sirios? Tampoco cierra por ese lado. Pero debo dejar el margen de duda y el espacio para que, de vuelta, sea la sociedad argentina democráticamente la que llegue a conclusiones nacionales sobre causas fundamentales y para dónde queremos que vaya el país y de quién queremos ser aliados, ¿no?
Insisto, creo que uno de los discursos lo vamos a repetir a lo largo de la tarde más duro que escuché, y sobre todo más preciso respecto de lo que fue la historia, el derrotero, ¿no?, de esta causa en 24 años, donde los familiares ya no están pidiendo justicia, casi parece que están mendigando, lamentablemente. Agustín, te agradezco muchísimo esta comunicación con Va de Vuelta esta tarde.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.
Romina Mangel en Nacional. Va de Vuelta. Tercera temporada.